Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
24 de enero de 2018, bienvenido y bienvenida a Radio Topo. Esto es Lucha Libre. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes.
Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo. ASI, de Acción Social Sindical Internacionalista. ¿Te sabes la página web, compañera?
No.
¿Cómo que no?
Que no me la sé, dato.
ASI-ASI.org, a la web de ASI, o la de Radio Topo en radiotopo.org. En este miércoles 24 de enero tenemos preparado un Lucha Libre cargadito de temas. Tenemos varios temas de los que vamos a tratar hoy. Pues empezaremos recordando la concentración que hay de sanidad, que eso lo haremos enseguida. Continuaremos hablando con pues el colectivo en el que participa Elena Maleno, ya sabéis, esa activista que ha sido... en Marruecos tiene que ir a declarar en un juicio por tráfico de personas. Bueno, veremos a ver qué pasa.
Por colaboración con la inmigración irregular.
Con la inmigración irregular, manda narices. Continuaremos con el conflicto que tienen ahora los jardineros contra la patronal aquí en Zaragoza. Y acabaremos con una revisión de lo que está pasando en el Kurdistán. Que parece que otra vez Turquía está atacando las bases del pueblo kurdo. Compañera, ¿vamos para allá?
Adelante.
Tú que enarbolas tu bandera con más orgullo que nunca, y hasta las tripas arañas que quieran romper España, ahora desde Cataluña. Eso sí te toca los cojones, el que en tu nación me miente, que grita fervientemente que ellos no son españoles. Te tiras a la calle haciendo tuya esa guerra por tu sentimiento patrio, oh, por tu país, por tu tierra, por tu gente. Que esa rabia no te dio de igual manera por toda esa gente joven, exiliados españoles que cruzaron la frontera. Y qué desgracia que te falte patriotismo para salir y echarle huevo a un gobierno sin vergüenza que está hundiendo en la miseria a tantísimo obrero.
Más tú adelante sigue agitando banderitas incansables por la unidad del territorio de tu España. Aunque tu España siga rumiando su hambre, tú sigas así. Pero aunque a ti te duela, te lo tengo que decir. En el fondo son semillas que te hierven la entraña, porque ellos luchan por su Cataluña, lo que tú en tu vida nunca has luchado por.
Bueno, y después de este homenaje a las chirigotas de Cádiz y al carnaval, tenemos ya al otro lado del teléfono a la compañera de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad. Hola.
Hola, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
Es que bueno, ¿qué tal?
No te oíamos. No te
sí, en el anterior programa pues ya estuvimos hablando de las listas de espera y de la concentración que había, pero bueno. Hay una concentración convocada para mañana a las 7 de la tarde en frente del Hospital Miguel Servet, a las 7 de la tarde. por la plataforma contra la privatización de la sanidad. ¿La recordamos?
Sí, con el apoyo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y CGT Sanidad Aragón.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Vale.
Entonces queríamos, bueno, queríamos recordarlo, que ya lo hemos hecho, y como no, pues que preguntaros por qué es esta concentración.
Bueno, pues como decíamos el otro día, es por las listas de espera, que ya consideramos que es un gran problema que está viendo ahora precisamente, que estabais, no sé, a propósito de que venía la chigrigota de Cataluña, pero precisamente en ese territorio están precisamente los que peor, ¿no? Con 157.000 personas esperando, y esto, bueno, es generalizado tanto para una intervención quirúrgica, para diagnóstico, incluso está habiendo esperas para el médico de cabecera. En fin, creemos una problemática a la que urge ofrecer una respuesta. Y por eso, pues, ahora hay convocada esta concentración mañana en Zaragoza, pero es una convocatoria estatal. En total va a haber unos 50 centros de salud y hospitalarios, uh-huh, en donde se van a concentrar alrededor de todas las comunidades autónomas, y unos 50 colectivos apoyando esta iniciativa. Así que, bueno, aquí en Zaragoza, como decíais, mañana es a las 7 de la tarde frente al Miguel Servet.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo en el recorrido que lleva la plataforma y siguiendo, y habréis ido observando, me imagino, cómo ha ido avanzando el proceso de privatización, ¿no? Porque ahora ya, uh-huh, leíamos antes cosas de que había que esperar en algunos sitios hasta 6 meses para un diagnóstico de cáncer, por ejemplo.
Exactamente, sí, exactamente. De hecho, una de las preocupaciones mayores, ya lo anunciábamos en el anterior programa, siempre ha sido las listas de espera quirúrgicas las que han sido más grandes, pero cada vez están aumentando más y adelantándose las diagnósticas, o sea, para saber qué es lo que te pasa. Y el tema del cáncer o los TAC o cuestiones así, la media está en unos 6 meses, va variando en las comunidades autónomas, pero sí, a lo que te van a diagnosticar, pues como que va a ser un poco tarde. Y en cuanto a la evolución, pues es algo que se veía venir, venimos denunciando desde hace mucho tiempo el deterioro que está sufriendo la sanidad en cuanto a recortes, infrautilización y con una mayor cada vez derivación de dinero público hacia la privada, y esto está teniendo unas consecuencias, claro. Una cosa no va sin la otra.
Ya. Existe otra de las cosas que hemos estado leyendo también, es que hay diferencias, hay muchas diferencias entre territorios. ¿Estáis al loro del asunto y cómo está más o menos Aragón ahí?
Pues Aragón está más o menos en la media, en unos 79 días. Si la media está en 72 días de espera, Aragón está en unos 79 días. Las comunidades autónomas que peor están es sin duda Cataluña, primero porque son pioneros en la privatización y desde esa óptica lo analizamos. Todos los colectivos convocantes son pioneros en diferentes fórmulas de privatización, son los que mayores listas de espera tienen, y luego por otro lado está también Canarias, que también con falta de recursos muy grave y bueno, con unos casos, bueno, realmente escandalosos.
Terribles, ¿no? Veíamos el otro día, no sé si correspondía o no correspondía a esta misma convocatoria, también, bueno, estaría incluido, me imagino, pero una gran manifestación en Valladolid, se ve, pero de muchas miles de gentes, ¿no? Fue bastante impresionante. No, ¿está dentro de la misma campaña o es una, o no sé? O
sabe... No, es una campaña diferente, de hecho eso fue promovido, digamos, un poco más institucional, promovido por ayuntamientos en los que se ponían autobuses y...
Ajá, ah, vale.
Nosotros no vamos a poder tener esos medios, así que pues sí, cada uno puede acercarse a ese hospital más cercano que tiene y concentrarse, pues bien, por supuesto totalmente legítimo, y aplaudimos esa convocatoria, pero nos quedamos corto en infraestructuras para una
mañana es la concentración, pero imaginamos que seguirá la campaña, ¿no?
Sí, la idea es seguir haciendo difusión y bueno, recolección de datos, saber cómo está la situación, porque ya decíamos en el anterior programa que una cosa son las cifras oficiales de listas de espera, pero hay otra cuestión que son la opacidad que hay, esos baúles donde se guardan, uh-huh, esos datos, donde ni siquiera, ese gran porcentaje de gente que ni siquiera entra de manera oficial a contar en las listas, uh-huh, de espera, y que sin embargo pues sigue, también están esperando. Pues, entonces la idea sí que es recolectar un poco y estamos haciendo una recogida de datos que sigan publicando. Ajá.
Recordamos, mañana jueves, para el que no lo escuche, pues en directo, el jueves
25
a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Enfrente del Hospital Miguel Servet. Y para más información y que quiera saber más, que entre en la web de la plataforma contra la privatización de la sanidad, que hay buen material allí de textos, de vídeos, donde se explica muy bien todo esto. Compañera.
Bueno, nos seguiréis informando de cómo va la campaña y ya nos pondremos en contacto con vosotros y vosotros.
Vale. ¿Vale? Que nada, que solo quería decir que mañana además hay doblete porque a las 5:30 hay concentración de parques y jardines, que parece que nos hemos solapado, así que animamos a la gente al doblete.
Vamos a hablar también esta tarde con ellos, o sea que
vale,
lo iremos recordando.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Y tenemos al otro lado de la línea a Ernesto de Caminando Fronteras, a quien ya entrevistamos hace también unos cuantos programas por el tema de Elena Maleno. Así que, queríamos darle seguimiento a la situación de Elena y para hacer vamos a hacer una introducción así un poco sencilla. Bueno, lo primero, hola Ernesto.
Hola, buenas tardes.
Bien, te escuchamos bien, correctísimo todo.
Genial.
Buenas tardes.
¿Cómo la persona que más vidas ha salvado en el estrecho? Recordamos, el estrecho es esa fosa que hay entre Europa y África donde mueren, cientos de personas cada año. ¿Cómo la persona que ha contribuido a salvar más vidas acaba en Marruecos acusada de tráfico de personas?
Bueno, pues esa pregunta nos hace un poco reflexionar sobre en qué mundo vivimos realmente, ¿no? Y la pena que puede dar este mundo, ¿no? Yo me planteo que quizás haya gente, haya estados, haya parte de la Policía Nacional, la UCRIF concretamente, esa unidad contra el crimen y la falsedad documental, a lo mejor no les gusta que se salven vidas en el estrecho, a lo mejor prefieren que obviemos a toda esa gente que llama a nuestras puertas, ¿no? Y bueno, sí, realmente es totalmente paradójico haber llegado a esta situación, ¿no?
¿Cómo llega? ¿Cómo llega a esta situación? Ya lo contamos hace unos cuantos programas, pero
es por contextualizar un poquito.
Explícalo, sí.
Bueno, pues a Elena la citan en Marruecos para presentarse a los juzgados, ¿no? Allá la acusan de traficante, ¿no? De traficante de seres humanos y de contribuir al tráfico, pues de estas personas, ¿no? Que muchas acaban muriendo en el Mediterráneo. Esto es paradójico porque Elena, aparte de dedicarse a salvar día y noche, a alertar a los servicios de rescate sobre estas pateras que se encuentran a la deriva, Elena es experta en trata de seres humanos, ¿no? Y ha dedicado parte de su vida y parte de su trabajo pues a luchar contra estas redes criminales, ¿no? Entonces pues empezamos a indagar un poco sobre la cuestión y nos enteramos, no dentro del proceso judicial que se abre en Marruecos, sino aparte, de que pues en España ya se había abierto esta causa y se había archivado. La Audiencia Nacional había pues dicho que no encontraba delito de ningún tipo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que la policía, ¿no? Concretamente la UCRIF, que es esa unidad de la Policía Nacional Española, no le gusta nuestro Estado de Derecho, no le gusta nuestra legalidad y por lo tanto pasa, digamos, su dossier criminal a la justicia marroquí para, bueno, pues probar suerte, entendiendo, ¿no?, intentando criminalizar a quienes salvan vidas y dejando, por lo tanto, desamparados a todas esas personas que llaman a nuestras puertas.
¿Cuál es la situación procesal ahora mismo de Elena?
Porque tenía, en un principio tenía que declarar el 10 de enero, pero se ha retrasado. Cuéntanos un poquito cómo va.
Fue a dos citaciones donde se retrasó porque, bueno, no habíamos podido acceder a todas las pruebas, ¿no? Había que estudiarlas y demás para preparar bien la defensa, y ahí hay que reconocer que, bueno, que confiamos en la justicia, en cómo se está llevando el proceso, porque Elena está contando con todas las garantías en Marruecos y se agradece. Entonces, bueno, pues se retrasaron esas dos veces, compareció finalmente este 10 de enero, donde, bueno, pues el juez incluso llegó a reconocer su trabajo como labor humanitaria, ¿no?, lo cual indica un poco que se reconoce en parte que Elena no es una criminal, sino una salvadora de vidas. Y entonces, pues ahora mismo lo que Elena le dijo al juez, que esta causa ya se había cerrado en España, ¿no? El juez decía que eso lo desconocía totalmente, que España no lo había notificado oficialmente cuando lo debería de haber hecho, y eso es lo que le estamos pidiendo ahora al Estado español. Y el juez le decía que Marruecos no tenía nada que ver en esto, que esto es un dossier, la acusación íntegra es de la Policía Nacional Española, de la UCRIF, y que por lo tanto él estaba en la obligación de investigar, ¿no? Pero bueno, tenemos que presentar más cuestiones el día 31, ella volverá a comparecer a finales de este mes, y bueno, confiamos en la justicia y en el proceso.
¿Qué pensáis que va a ser muy largo?
Bueno, está siendo muy tedioso, ¿no? En general nunca nos habíamos enfrentado a esto, y realmente ya es que simplemente hacernos pasar y hacerle pasar a ella por este proceso es realmente muy doloroso, y en el caso de que ganemos y triunfe el derecho a la vida, evidentemente habrá que tomar cartas en el asunto, porque es totalmente indignante que un Estado supuestamente democrático esté moviendo a sus cloacas para meter a una activista y una defensora de derechos humanos en la cárcel, ¿no? Esto no pasa solamente en México, esto pasa en Europa en el año 2017, siglo XXI. Y bueno, en el caso de que ganemos, pues genial, se archivará la causa y seguiremos realizando nuestro trabajo normalmente, y el peor de los escenarios, pues es una cadena perpetua.
¡Uf!
Sí, sí, una cadena perpetua en Marruecos.
Además, vamos, estamos convencidas de que eso no va a llegar a ocurrir, no tiene sentido. ¿Qué pensáis, cuáles pensáis que es la verdadera causa por la que la UCRIF emprende toda esta historia?
Bueno, es una cuestión política, es decir, ya no solamente incordia, ¿no?, en todo este... Es decir, esto es un proceso también europeo a nivel general. En la propia investigación participa Frontex, ¿no?, que es esa institución europea que se dedica al control de fronteras y que tiene una relación directa con esas multinacionales que, a la vez que venden armas, asumen el control migratorio de nuestras fronteras, ¿no?, violentamente y pues dando lugar a las desgracias que muchas veces denunciamos. Entonces, todo esto está muy hilado, ¿no? Ya no solo es una cuestión ideológica, sino que es también una cuestión de intereses financieros de grandes multinacionales que están apostando pues por militarizar las fronteras, y que el hecho de que nosotros lo estemos denunciando, eso pues no les gusta. Y luego el hecho de que desde hace tantos años, porque esto viene desde hace mucho, Elena se ha enfrentado a que la intentasen matar el año 2014, se ha enfrentado a amenazas de muerte diarias, se ha enfrentado a acoso por parte de policía, guardia civil, ¿no?, a sindicatos que decían que había que querellarse contra ella, etcétera. Esto pasa y sobre todo se veía más agravado cuando denunciamos, por ejemplo, tragedias como la del Tarajal, cuando decimos que han muerto 14 personas inocentemente, defendiendo nosotras por una actuación improcedente de la Guardia Civil, y que estas cosas, que en un principio no se deberían de saber, porque las fronteras son ese agujero de derechos humanos donde supuestamente nada ocurre, pues que lo denunciemos y que demos voz a aquellos que no tienen voz, pues incordia, evidentemente.
¿Pensáis que ese paso de la justicia, o sea, de la justicia española a la marroquí, es deliberado? Es decir, abro la investigación.
Subcontrato.
Una especie de subcontrato de la justicia. Es decir, es tan vergonzoso que no
sé realmente cuál es el orden cronológico. No sé si realmente, bueno, se intentó abrir, digamos, la causa en ambos lados, ¿no?, y en un lado prospera y en otro no. Ahí no sabría concretarte, ¿no? Pero evidentemente, si te atienes a un sistema judicial determinado, y en el caso lógico sería en el Estado español, y a ciudadana española, tú eres Policía Nacional Española, y si ves que hay un delito, pues además la Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar los delitos de los españoles en el extranjero. Entonces, pues bueno, pero sí, es realmente increíble, ¿no?, que esa policía policía que tanto apela al Estado de Derecho con la cuestión catalana, ¿no? La legalidad y todo eso, pues nos saltemos de repente el sistema y nos vayamos a otro país, o sea...
Sí, 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 parece como... da una sensación como decir, es tan vergonzoso que para no enseñar las vergüenzas aquí, pues bueno, pues tira a los marroquíes, que total, pues los marroquíes. Una especie de cosa así da la sensación, ¿no?
O peor, que sabe que el castigo puede ser más gordo en Marruecos que a lo mejor en España. No,
yo creo que no, que no va a ser, vamos a ser optimistas porque esto... estáis recibiendo apoyos, ¿no?
Sí, vamos, eso sí que es increíble y eso nos llena, vamos, a todas nosotras y especialmente a Elena. O sea, el nivel de apoyos ha sido increíble, desbordante, o sea, mucho más allá de nuestras expectativas iniciales. Es un bloque de apoyo súper transversal, ¿no?, porque está desde la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal hasta partidos políticos de todos los sentidos, organizaciones internacionales, se está implicando todo el mundo y eso se agradece, ¿no?, pero porque ya es una cuestión tan sencilla, ¿no?, es que es defender el derecho a la vida y que ya no está en juego solamente la libertad de Elena, sino que está en juego la labor de todas las organizaciones sociales, ¿no? Es un proceso de intentar criminalizar este trabajo social, de criminalizar la solidaridad, y nos jugamos todo, nos jugamos la democracia en parte.
Pues sí.
Compañero, un abrazo muy fuerte desde aquí y espero que sea hasta pronto.
Hasta pronto, que nos iremos haciendo el seguimiento y ojalá pues prontísimo, como dice el compañero, pues podamos directamente... decir, bueno, ya se ha pasado todo. Bueno.
Seguro que sí, la próxima para celebrarlo.
Exactamente. Le das un abrazo a Elena de nuestra parte y otro
genial.
Para ti.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Chao. Chacun devient le relais de la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. Se rappelle de la France, des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence.
Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.
Charlie, défends-moi. cuello impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquilo.
Tenemos al otro lado de la línea a José Luis Muro, que es presidente del Comité de Empresa de Parques y Jardines. Y como ya nos han anunciado antes de que nosotros lo dijéramos, hay una concentración mañana a las 5:30 de la tarde en la sede del TACPA, porque ASEJA ha interpuesto...
Ahora explica las siglas.
Vamos, que estoy haciendo la introducción. Bueno, y hola, José Luis.
Buenas.
Venga, vale, pues ahí está José Luis. Venga, entonces, ¿quién es ASEJA, para empezar?
Bueno, ASEJA es la Asociación de Empresarios de que se dedican a la jardinería, que son las grandes multinacionales como FCC, Eulen, Acciona, Urbaser, vamos, grandes constructoras que al final se han pasado a la gestión de los servicios públicos.
Magnífico. Los que... ¡Uy! José Luis, ¿sí me escuchas? Vale, vale. Sí, sí, vale. Magnífico. Es decir, las grandes constructoras, las del ladrillo, las de la especulación, también se dedican, también sacan beneficio de la gestión de nuestros parques públicos. Bueno, para la gente que no se escucha desde fuera de Zaragoza, vamos a hacer una pequeña introducción o contextualización. El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, tenía entre sus programas, entre su programa político, la remunicipalización de ciertos servicios y lo intentó con algunos de ellos, pero el resultado fue que no pudo. Entonces, estamos en esta nueva situación. ¿Qué es lo que ha intentado hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, José Luis?
Bueno, en primer lugar, el servicio de parques y jardines, pues se llevaron todos los informes adelante. El informe económico decía que se ahorraba más de 2 millones de euros, se mejoraba el servicio, se garantizaban los puestos de trabajo y las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, pero a última instancia el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza pues paralizó el proceso porque decía que no era más eficiente ni más eficaz que dice la ley y por tanto pues este servicio ni se llevó a votar. Tampoco teníamos grandes esperanzas en que Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos hubieran votado a favor, como ha pasado con el 010 o con la remunicipalización de las aguas, ¿no? Uh-huh. Este fue el primer paso. Y el segundo paso, pues, fue sacar los pliegos de condiciones con una serie de medidas de cláusulas sociales, que ha sido pionero, pues, dentro de las grandes ciudades, porque las cláusulas sociales que incorpora este nuevo pliego, pues, era garantizar los derechos de la plantilla, cláusulas de género, que obligaba a las empresas a contratar a mujeres un porcentaje por encima de lo establecido en la actividad de jardinería, planes de igualdad, planes de acoso laboral y acoso sexual, planes de conciliación familiar, planes de seguridad y salud, una bolsa de empleo de mérito, capacidad, igualdad, para que estas grandes empresas no sigan metiendo a sus amigos o familiares de algún político y algún funcionario. Mm-hmm. Y una serie de medidas que iban enfocadas pues a mejorar los derechos de la plantilla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Eso es.
Pues algo que nos esperábamos todos y todas, que es que las grandes multinacionales pues han interpuesto un recurso especial al TACPA para intentar paralizar todas estas cláusulas sociales que benefician a los trabajadores.
Sí, José Luis, ¿puedes pegarte un poquito más el micrófono a la boca, que parece que es que te oímos un poco mal, ¿eh?
¿Ahora?
Un poquito mejor, pero tampoco mucho. Igual es un problema de cobertura, pero sí, pégatelo un poquito más. Entonces, ¿con qué excusa
¿Qué alega la
patronal?
Bueno, otra de las cosas que se me ha olvidado comentar, ajá, es que una cosa de las que recurren es que el pacto laboral que está vigente, pues según ellos está caducado, y deberíamos de pasar al convenio estatal de jardinería, que supone una reducción de cerca del 20% de los salarios de la plantilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos pues alegan que no está vinculado al objeto y que no queda claro las cláusulas sociales, porque con la nueva normativa y la jurisprudencia europea, está claro que las cláusulas sociales se pueden introducir en los pliegos de condiciones, y así lo ha dicho el TACFA en Madrid y en otras ciudades españolas, así como en el resto de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren conseguir con esto? Pues nosotros entendemos que esto es como un ataque también hacia Alberto Cubero, para seguir enmarronando un poco el contexto político de las cláusulas sociales y de la remunicipalización. Y por otro, intentar pues lo que suelen hacer estas empresas, ¿no?, cuando han venido a los servicios públicos, recortar derechos de los trabajadores, seguir precarizando el servicio, pero a su vez no interponen que el presupuesto debería bajar un 20%, porque hay que recordar que el presupuesto que sale a licitación, y más en este servicio, que es el 85% mano de obra, está calculado con los actuales salarios, no con el 20% de rebaja. O sea, quieren rebajar los salarios, quieren que no contratar a mujeres, quieren una serie de cosas, pero a su vez sí que quieren ese 32% más que ha subido el presupuesto en parques y jardines, ¿no? Hemos pasado de 10 millones y medio a 14 millones de euros anuales, y a su vez quieren seguir recortando a los trabajadores. Esa es la gran realidad, pero ¿cuál es la realidad que se vive no en parques y jardines, sino en todo? La actitud bochornosa de la patronal, algo que no sorprende a los trabajadores, pues lo que conlleva es que la única alternativa real que hay para parar los recortes a los trabajadores y para mejorar el servicio es la remunicipalización, no solo de parques y jardines, sino de los demás servicios públicos, ¿no? Mientras no avancemos hacia esa alternativa, pues seguiremos en conflictividad laboral.
Y las cosas irán a peor, claro.
Claro, la precariedad de los servicios, etcétera, ¿no? O sea, nosotros seguimos apostando por la remunicipalización como única alternativa real para mejorar los servicios y para garantizar los derechos de los trabajadores. Y sí que es verdad que este pliego de condiciones pues han tenido en cuenta todas las reivindicaciones históricas que veníamos haciendo en los últimos años los trabajadores de las contratas municipales, pero pone en evidencia que la patronal no va a permitir esto, y entonces hay que tomar medidas. O se está con la patronal o se está con los servicios públicos del lado de los trabajadores, ¿no? Es que al final no es la alternativa.
¿Cuál crees, qué pasos siguen? O sea, después del recurso este, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ahora hay que esperar? ¿Cuál es el proceso?
Claro, ellos han interpuesto un recurso que nosotros entendemos que en 15-20 días habrá resolución. Nosotros hemos solicitado ya ser parte del proceso como parte interesada, porque hay 8 o 9 puntos de las cláusulas sociales que son interés directo de los trabajadores y, por tanto, la ley nos ampara para poder entrar en el proceso judicial. Y en 15-20 días, cuando haya una resolución, habrá que analizar si las echa atrás todas estas cláusulas sociales o no, o incluso, como ha pasado con el 010 o ha pasado en otros sitios, meten las cautelarísimas y entonces paralizan el servicio, se queda el FCC durante no sé cuántos años.
Joder.
Y el conflicto está
asegurado.
Claro, pues como ha pasado con el 010 o como está pasando con estas grandes empresas en otros lugares, ¿no? Después de la resolución del TACFA, pues hay 2 meses para poder ir al contencioso administrativo. Lo que pasa es que es un poco precipitado hacer valoraciones sin saber cuál va a ser la valoración del TACFA. Así que hay que recordar que el TACFA de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, desde hace años viene avalando las cláusulas sociales. Pero también es verdad que los pliegos de los CTLs o la remunicipalización en Huesca los ha paralizado y ha metido las cautelares.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que así lo entendemos nosotros, que no solo estamos hablando de derechos, sino que estamos hablando de política de alta esfera, ¿no? Estamos hablando aquí ya del sistema judicial y de otra serie de cosas.
De política y de beneficio empresarial, que también es lo que está detrás de todo esto. ¿Cuál es la política del Ayuntamiento de Zaragoza ante todo esto?
Claro, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha interpuesto las alegaciones oportunas al recurso, ¿no?, defendiendo la validez y la validez
de las cláusulas.
De las cláusulas sociales, y que se ajustan a derecho, y vamos a ver lo que dice el TACFA. Pero claro, también hay que recordar que el que está por medio es Alberto Cubero. También pasó con el 010, pasó con el otro del 6, a lo mejor si fuera otro, pues las circunstancias cambiaban, pero aquí todo el mundo sabemos cómo está la realidad de politizada en esta ciudad, ¿no?
Ajá.
porque hay que recordar también que las compañías del 010 llevaban meses sin cobrar, etcétera, etcétera, y metiendo las cautelarísimas para que se quedara una empresa, que la empresa se ha ido. O sea, que decir, el juez dice que se quede la empresa se puede ir, las trabajadoras sin cobrar, y aquí no pasa nada.
Ya.
¿No?
Bueno.
Un poco pues por ahí, claro, mañana va a ser la primera concentración, esperaremos, pues no sé si la semana que viene o en 10 días a lo sumo, pues no sé cómo va a ir lo que es el proceso de la resolución, y depende, lo que está claro, que depende de lo que resuelva el TACPA, pues la Asamblea empezará a decidir una hoja de ruta más seria. También hemos mandado el mensaje a las diferentes empresas, porque al final quien se va a presentar a la licitación, pues por el presupuesto, por la fianza, etcétera, y porque estas grandes contratas están hechas para que solo se presenten las grandes empresas, que si pretenden venir aquí a recortar los salarios y a seguir precarizando más las condiciones laborales o el servicio que estamos prestando, pues desde el primer día no va a haber jardinería en Zaragoza, porque no vamos a entrar a trabajar.
Ya.
O sea, que ellos sabrán a qué vienen aquí, ¿no?
Bueno, pues lo recordamos ya mismo. Mañana, día 25, a las 5:30, en la Plaza de los Sitios, concentración por los derechos sociales y laborales, con el lema ASEJA, Fomento os maneja. Compañero, un abrazo.
Bueno, un abrazo, venga. Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Acabamos de hablar con el presidente del Comité de Empresa de FCC y vamos ya directos a lo último que nos queda en este programa de hoy. ¿Qué gestos me haces, compañera? Espera, que te ahora.
Gestos de que hagas un descansillo de un minuto y medio.
Claro, claro. Para eso hemos puesto una gran canción de Leonard Cohen.
Ah, pues muy bien. Ya veo que últimamente estás muy, muy Cohen. Estás muy Cohen.
Venga, pues nos vamos con Leonard Cohen y su Nevermind y volvemos con el ataque de Turquía contra los kurdos.
Nevermind. The war was lost. The treaty signed, there's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete, some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate, but we had names more intimate, names so deep and names so true, their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. This truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. At least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You served them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my The stories told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide.
Y seguimos en Radio Topo, en Lucha Libre, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y tenemos al otro lado de la línea, desde el mismísimo Kurdistán, a una compañera que debería estar escuchándonos ahora. ¿Nos escuchas, compañera?
Hola, compás.
Pues para estar en Kurdistán, hola, te oímos mucho mejor que nuestro compañero que estaba
que
en Zaragoza.
Estaba en Zaragoza, que lo oíamos un poco fatal, regular. Fatal. ¿Tú nos oyes bien?
Yo sí, perfectamente.
Pues nos alegramos muchísimo. Bueno, hablamos con la compa del último ataque de Erdogan de las Fuerzas Armadas Turcas a Afrin.
Sí, pues.
Cuéntanos un poquito, para que se sitúe la gente, dónde está Afrin y quién está allí.
Bueno, pues este es el último capítulo de la guerra genocida de Turquía contra los kurdos. En este caso ha decidido invadir ya otro país directamente, que es Siria, y ha invadido el sábado pasado, invadió Afrin. Afrin es uno de los tres cantones que conforman Rojava, uh-huh, o la Federación Democrática del Norte de Siria, que son tres cantones kurdos. Afrin es el cantón, si vemos el mapa, toda la federación está al norte de Siria, tocando con Turquía, uh-huh, y Afrin sería el cantón de la izquierda del todo, rodeado por casi toda la frontera, está rodeada por Turquía o da con Turquía, al sur da con grupos rebeldes y luego al sureste con parte del con el gobierno sirio. Es zona controlada por Siria. Uh-huh. Y Afrin Sikovan es el cantón del centro, Sisir es el cantón de la derecha, Afrin era el de la izquierda. Uh-huh. Y este cantón más o menos se había mantenido en paz durante toda la guerra, uh-huh, y por ello era una zona donde habían acudido muchísimos refugiados del orden de 500.000 para protegerse allí. Madre muchos mía. Refugiados de Alepo. Uh-huh. Y entonces era una población más o menos de 1.500.000 personas y ahora tiene otras 500.000 debido a los refugiados que estaban en esa zona, que es una zona rica, próspera, con mucha agricultura. Uh-huh. Y que más o menos era una zona que los kurdos la habían mantenido a salvo de toda la guerra.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe que ahora sea atacada?
Pues a que Turquía quiere hacer, ve como ahora que ya el Estado Islámico está prácticamente acabado y que los kurdos pueden afianzar su poder en la región, bueno, uh-huh, sobre todo viviendo en paz en esa zona de Siria, uh-huh, pues Turquía ve toda esta franja kurda, la ve como una amenaza y ha aprovechado la ocasión para atacar el cantón. O sea, esta vez lo ha hecho ya directamente sin ninguna máscara, porque cuando atacó Kobane, por ejemplo, financiaba grupos yihadistas al Estado Islámico y lo apoyaba porque había infiltraciones de yihadistas con la frontera entre Turquía y Kobane, y Turquía dejaba fácilmente que pasaran. Después, en 2016, en 2015 Kobane ya expulsa al Estado Islámico y empiezan a crecer los territorios kurdos, se consiguen unificar los cantones, uh-huh, los cantones de Sisire y el de Kobane, uh-huh, que fue todo un hito unificarlos y Turquía ya se dio cuenta de que era una gran amenaza, uh-huh, entonces cogió y organizó, bueno, no se sabe, más o menos se cree que organizó varios ataques terroristas contra Kobane, en donde un caso fue cuando infiltraron a decenas de yihadistas y mataron a 300, a unas, no, creo que eran 250 personas de
sí,
Kobane.
Sí, 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 sí.
Y luego, cuando ya hubo la ofensiva hacia Manbij, que lo que pretendían las YPG, uh-huh, las unidades kurdas, era unir los tres cantones, uh-huh, Turquía decidió entrar a entrenar tropas rebeldes, uh-huh, Y,
¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tropas rebeldes?
Bueno, los rebeldes moderados, que les llaman.
¿Qué quiere decir rebelde moderado?
Pues otros yihadistas que si no son el ISIS se supone que son moderados.
¿Estás hablando estás hablando de Al-Nusra y gente así,
sí,
¿no?
Al-Nusra es grupos y grupos afines.
Bueno,
Turquía decidió entrar en parte de por medio de estos grupos. Y ahora esta vez, como eso tampoco le funcionó más o menos, porque sí que consiguió bloquear la unión de los tres cantones, pero ahora esta vez ya se ha decidido por una invasión militar. Ya han mandado el sábado, envió más de 100 aviones y hizo más de 150 ataques aéreos y también ha enviado tanques que han entrado unos 5 kilómetros a territorio de Afrin.
Hay a propósito de esto, las cosas que estamos leyendo, parece que hay una respuesta inmediata, ¿no? de las IPG kurdas a Turquía. Es decir, ¿cómo está la situación a este momento? Porque las informaciones que tenemos son un poco contradictorias. Por un lado, dice que han contestado, que los han conseguido, que consiguen sacarlos y que además atacan Kilis, la ciudad turca. ¿Esto qué sabes?
Que hayan atacado ciudades turcas, Turquía dijo que habían llegado varios misiles.
Acércate el micrófono del móvil, que se te empieza a ver mal. A ver.
Lo de que hayan atacado ciudades turcas, lo han desmentido las unidades kurdas. Eso es mentira, porque Turquía dijo que había habido misiles. Pero no es... ¿Me oís?
Sí.
Sí, te oímos perfectamente.
Te oye bien.
Pero lo que sí que ha pasado es que ha habido una respuesta inmediata de las unidades de protección civiles, que eran unidades que han sido formadas entre la población, porque ya dijeron, Turquía lleva desde julio amenazando con que iba a exterminar a todos los kurdos de Afrin. De hecho, ya ha dicho Erdogan que lo que quiere es exterminar a todos los kurdos directamente de esa zona. Y entonces sí que ha habido una respuesta inmediata y sí que parece que han conseguido revertir algunos avances que había hecho el ejército turco en algunas colinas estratégicas. Y a pesar de todos los bombardeos y de que Turquía ha entrado con sus tanques, habrían avanzado muy poco, teniendo en cuenta el poderío militar que tienen. Y sí que se conocen vídeos de tanques volados por las unidades kurdas. Pero de ahí de saber, como a ciencia cierta, lo que se va avanzando y lo que no, pues es complicado. Pero sí que parece, o más o menos todas las fuentes indican que han avanzado muy poco para lo que pretendían. Uh-huh. Y para el armamento que tienen.
Bueno, ¿cuál ha sido? Porque claro, supongo que Assad, el gobierno sirio, se habrá mosqueado. Al fin y al cabo,
está en su territorio.
Su óptica, es una injerencia en territorio sirio, ¿no? Uh-huh.
Pues todo parece indicar que es una maniobra acordada con Rusia y que Siria se ha tenido que aguantar, porque si bien dijo Siria hace 3 días o por ahí que no iba a tolerar ninguna entrada de Turquía, no iba a tolerar la invasión de su territorio y que iba a volar cualquier avión que sobrevolase su territorio, los hechos demuestran que Turquía bombardeó Afrin, más de 100 aviones entraron.
Más de 100 aviones.
Sí, me parece que sí. Y no pasó absolutamente nada.
Pero no había una advertencia, no había una advertencia previa de Rusia de ese ataque.
Lo que pasó, lo que dicen es que fue unidades del Estado, cargos del Estado Mayor turco se reunieron, viajaron el 18 de enero a Moscú para reunirse con el Estado Mayor ruso. Y ahí debieron acordar algo, y la cuestión es que los rusos, porque de hecho Afrin es un territorio en el que había unidades rusas, no había estadounidenses. En Afrin había bases militares rusas controladas por los rusos y las unidades kurdas.
Había, pero los rusos, lo que está es muy cerca la base rusa, pero estaban retirados de ahí, ¿no?
Claro, lo que hicieron los rusos antes del ataque turco fue retirarse.
Bueno, qué casualidad.
Por eso los kurdos les acusan de traición. Y lo que dicen los kurdos, dicen que los rusos les dijeron que entregaran Afrin al gobierno sirio y entonces les protegerían. Y los kurdos se negaron y entonces por eso dicen que, y entonces Rusia decidió retirarse. Y lo que dicen los rusos es que ellos lo que le dijeron es que ofrecían su ayuda a cambio de que la frontera quedase a cargo, las guardias fronterizas de Afrin quedasen a cargo del gobierno sirio, pero no de Afrin, no Afrin en su totalidad. La cuestión es que los kurdos acusan a Rusia de traición y como que parecería que esta maniobra es para empujar a los kurdos a que se posicionen contra Estados Unidos y se posicionen al lado de el gobierno sirio.
Bueno,
esa es una lectura de lo que ha podido decir, porque está claro que Turquía no entra en Siria sin el consentimiento de sin el consentimiento de Rusia, que también ha habido complicidad estadounidense, porque los aviones desde los que vuelan los aviones turcos son la es una base donde también, bueno, Turquía es el segundo ejército de la OTAN y esa base, en esa base también hay militares estadounidenses.
Pero precisamente ahora no están en las mejores relaciones del mundo, Estados Unidos y Turquía, e incluso se acusa un poco del colaboracionismo kurdo con Estados Unidos.
Sí, eso es así. Lo que pasa es que en este caso Afrin era, o sea, hay como una lectura que dice que los kurdos de Kobane, Tizire son más pro estadounidenses, colaboran más con Estados Unidos, y los de Afrin eran pro rusos. Y de hecho las tropas que había en Afrin eran rusas. No había estadounidenses en Afrin, y cuando Turquía ataca a Afrin, lo que dice Estados Unidos es que esas tropas.
Pero cuando dices las tropas que había, estás hablando de antes, no del momento que se produce el ataque.
No, en el momento en que se produce el ataque...
El ataque se produce directamente de las fuerzas turcas a las fuerzas kurdas, ¿no?
Sí, claro.
No media ahí nadie más.
Porque las rusas se retiran.
Pero se habían retirado ya.
Se retiraron un día antes.
Bueno, sigue con lo que nos estabas diciendo.
O sea, se retiran un día antes, y entonces es cuando ataca Turquía. O sea, lo que dicen que pasó es que los kurdos no quisieron poner las banderas sirias en Afrin o permitir que se quedaran allí, darle Afrin al gobierno sirio, y entonces las tropas rusas se retiraron.
Y entonces el gobierno sirio los vendió a Turquía.
Bueno, no los vendió, no...
No lo sabemos. No, porque hay protestas por todos los lados.
¿Ha habido...?
Hay protestas de los que están callados son los estadounidenses, ¿no? No, también.
Bueno, los Estados Unidos tampoco.
Porque están protestando los sirios, los rusos, los estadounidenses, está protestando todo el mundo.
Bueno, lo que dijeron es que llamaban a la moderación a Turquía. Y Rusia lo que dijo es
que mate un poquito menos. ¿Cuántas víctimas ha habido? ¿Se sabe?
Pues al menos 25 civiles muertos, asesinados por Turquía, y luego Turquía dice que ha matado a 260 terroristas del ISIS y de las IPG, porque Turquía dice que está haciendo una invasión contra
el ISIS,
para luchar contra el Estado Islámico. Y también contra los kurdos, que también considera...
Terroristas.
Que también los considera terroristas. Y luego las tropas kurdas dicen que habrían neutralizado como a 50 turcos, tropas turcas, pero no se sabe en realidad. O sea
hay mucha confusión, ¿no?
¿Cuál es el futuro que les espera a los kurdos ahora mismo? Última pregunta.
Pues a ver, la realidad es que políticamente no hay ninguna potencia que apoye a los kurdos, porque en lo que se iba a contar, Rusia le acusan de traición, pero Estados Unidos también, cuando invadió Turquía ese cantón, Estados Unidos dijo que ese cantón y esas tropas no pertenecían a la coalición y que allá se las vieran, que les daba lo mismo. O sea, Estados Unidos tampoco ha hecho nada. Entonces, pues, ¿qué futuro queda? Pues los kurdos piensan que tienen que resistir por todos los medios con sus propias fuerzas. Eso es lo único.
Bueno, pues
lo único que esperan o que parece que esperan hacer.
Uh-huh. Y lo que luego, sí que es, pues Lo que sí que está claro es que Erdogan ve, no le gusta un pelo que en su que justo en el trocito
de
su frontera haya kurdos. ¿No?
Claro que no, visto ya he dicho que los iba a aniquilar todos. Me parece que ha sido él cuando lo ha dicho que lo iba a aniquilar y iba a establecer como una zona segura, entre comillas, para poner ahí a los refugiados. Claro. Eso es lo que ha dicho.
Y además, seguramente financiado por la Unión Europea.
Ah, bueno, y de hecho, no solo ha atacado a Afrin, también ha habido ataques en otros cantones, no tan gordos, pero vamos, que también ha habido... Que han iniciado una ofensiva por toda la frontera.
Ese ejército de la OTAN, que hay que recordarlo también.
Sí,
bueno, compañera, pues nuestro programa se acaba aquí. Darte las gracias, como siempre, por estar ahí al pie del micrófono. Y hasta pronto.
Pues nada, gracias a Radio Topo.
Venga, un beso grande.
Besos y vivan las radios libres.
Vivan las radios libres, venga. Un besito.
Sí, chicos, adiós.
Pues, qué bueno, compañera. Digo que con esto se nos acaba el programa de hoy y el ordenador no me está haciendo caso, no me salta la música. ¡Ay, qué cosa más rara! Tenía que salir.
Pues canta.
Canto. Joder, no quisiera yo hacer
canta,
sufrir
canta
a la audiencia. Mira, ya.
Bueno, nos vemos, nos oímos, ¿no? Y nos hablamos la semana que viene.
Que hay gente que tiene radio a color, entonces lo puede ver también.
Pues nos oímos, nos hablamos y nos leemos.
Sí.
¿O qué hacemos?
Y sobre todo, volvemos a recordar, viernes 2 de febrero a las 7 de la tarde, Sangre y Tierra, resistencia indígena del norte del Cauca, estreno del documental en Zaragoza, en la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza. Y esto ya lo sabéis porque ya lo contamos en el anterior programa, pero bueno, para que
a las 7 de la tarde.
Para que no se os olvide, ¿eh? Compañera,
a las 7 de la tarde. Ahí
nos vamos. Pues vámonos.
Bueno, nos vemos mañana en las concentraciones y el viernes 2 nos vemos en la María Moliner en el campus. Hasta luego.
Dust, gone, distance, miles, journey, ever, forever. Angel, sky, plane, missile, moon, sun, death, heaven. Pistol, water, rain, river, fountain, coin, health, fever, feet, trouble.